Muy buenas tardes, siendo las 4 y 8 de la tarde, les damos la bienvenida a Tu Salud en la PUC. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante y muy coyuntural. Los alumnos se encuentran en finales, están en plenas semanas de finales, y hemos creído conveniente tocar un tema que hable justamente acerca de eso, ¿no? Cómo afrontar los exámenes finales. Es un tema muy, muy de actualidad, por decirlo de alguna manera. Y bueno, el día de hoy nos va a acompañar el nutricionista del servicio, el licenciado Ernesto Godoy, y ya en unos momentitos vamos a comenzar a hablar con él. Y bueno, comenzamos el programa entonces, ¿no? Y bueno, es una problemática que sufren la mayoría de estudiantes, ¿no? Justamente en estas fechas, es muy, muy problemático para ellos afrontar una etapa como la de los finales, ¿no? Se juntan mucho los exámenes, muchos cursos que estudiar, hay un estrés normal, ¿no? Que se presenta y muchos no pueden afrontar de una manera adecuada. Y justamente por esa mala adecuación a los exámenes surgen los problemas, ¿no? Surgen desórdenes alimenticios, desórdenes de hábito. Dejamos de lado muchas cosas que son fundamentales para nosotros, como la actividad física. Y bueno, nosotros estamos aquí justamente para darle algunos tips de qué hacer, ¿no? Qué hacer en esos momentos, cómo afrontarlos. Hay algunas recomendaciones que se les puede dar desde la nutrición, desde la psicología, ¿no? Que vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Y para comenzar, vamos a presentar a nuestro invitado. Nuestro invitado es el doctor Ernesto Godoy y nos tiene el agrado de acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes, Ernesto, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a todos nuestros escuchas de Zona PUC.
Bueno, Ernesto, este tema me imagino que que es recurrente, ¿no? Viendo los principales trastornos o males que nosotros afrontamos en el servicio, se ve que el estrés, la ansiedad está presente en bastante de los casos que nosotros vemos diariamente en los consultorios, ¿no? Y justamente en esta época del año, en las etapas de los finales, son uno de los donde más veces se presentan, ¿no? Desde la nutrición también se pueden combatir hasta cierto punto algunos de estos temas para optimizar también el rendimiento físico y de esa manera también ir mejorando estos temas, ¿no, Ernesto?
Sí, definitivamente. La alimentación sí puede ayudar en ese aspecto, es cierto. Esta época, estas semanas, la mayoría de los pacientes, alumnado sobre todo, están con mucho estrés, presentan mucha ansiedad, no hay mucha tensión y cambia mucho los hábitos de alimentación.
Claro, y sobre todo porque, bueno, ahora nos gustaría que nos expliques, ¿no? ¿Por qué es importante la nutrición? Porque cuando uno comienza los exámenes, normalmente comienza a tener desórdenes en la alimentación, ¿no?
Bastantes.
Y la alimentación adecuada, ¿cómo debería ser? ¿Cómo está constituida? Para tenerla clara y no perdernos en esta vorágine de emociones que tenemos cuando estamos estresados, ¿no?
Claro. La alimentación balanceada o saludable está demostrado que siempre va a elevar el rendimiento, ¿no? O mantiene un rendimiento óptimo. Y para estas épocas lo ideal es que este rendimiento no sea el mejor posible, ¿no? Tanto rendimiento físico como intelectual, ¿no? Sobre todo el intelectual. Esta alimentación debe cubrir los requerimientos de proteínas, carbohidratos, grasas también, porque muchos piensan o se piensa que no conviene que entren las grasas en la alimentación, pero estas tienen que estar, sí tienen que entrar en la alimentación. Vitaminas, minerales e hidratación, que también es un punto que a veces se descuida un poco, ¿no? La buena hidratación, la buena ingesta de líquidos.
Y bueno, lo que normalmente me han escrito es, por ejemplo, en el Facebook me han escrito, y cuando como un dulce, me ayuda a manejar el estrés. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan cierto que el dulce ayuda a manejar el estrés? ¿Nos favorece eso? ¿O nos juega en contra a la hora del rendimiento académico?
Es cierto que el dulce, o específicamente los azúcares, disminuyen los niveles de estrés, disminuyen los niveles de ansiedad, ¿no? Hay un mecanismo entre el azúcar y el sistema nervioso demostrado que hace que este sistema nervioso o el cerebro se calme, ¿no? Le genera placer. El detalle es que la fuente de ese dulce o el tipo de dulce o azúcar tiene que ser de calidad, ¿no? Un combustible de buena calidad, un combustible de baja calidad.
O sea, mi chocolate sublime no es de muy buena calidad, ¿o sí funciona?
Funciona, pero funciona momentáneamente y además es un combustible que no favorece, ¿no? Lo ideal es que este azúcar venga junto con vitaminas, minerales, antioxidantes, hidratación.
La hidratación es fundamental también.
Es fundamental, sí, sí, definitivamente, ¿no? Una buena hidratación siempre va a mejorar el rendimiento, y, sobre todo el intelectual, ¿no?
Y el caramelo de limón también es una grasa.
Cuando estás nervioso, sí, antes del examen.
Exacto. Como para antes del examen, ¿está bien?
Puede ser una estrategia, sí, se puede aplicar como para antes del examen, ¿no? Que ese azúcar calme un poco los nervios, como se dice, ¿no? Y esa tensión que se tiene.
Hay otro tema. Yo he estado ahí en un debate encarnizado con algunos amigos sobre los horarios. Yo digo, no es, para mí me parece importante, está bien, puedes estar muy ocupado en los exámenes y tienes que estudiar la mayor parte del tiempo, pero los horarios en alimentación, ¿qué tan importante es o qué tan perjudicial puede ser para nuestro rendimiento intelectual? Porque al final vamos a dar un examen, ¿no? ¿Qué tan perjudicial puede ser para nuestro rendimiento intelectual saltearnos los horarios de la comida? ¿Y cuántas veces al día deberíamos comer? Que es otro tema también, ¿no?
Sí, influye bastante. Los horarios o aquellos horarios en los cuales cambian constantemente, con mucha frecuencia, hacen que el sistema digestivo, ¿no? El proceso de digestión no tenga una regularidad, una armonía, un equilibrio, ¿no? Y por lo tanto sí influye en el rendimiento, ¿no? Puede haber una reducción en el rendimiento. Se entiende que esta reducción no es tan alta, ¿no? Pero si es que
este desorden, pero no es la óptima, que es lo que estamos buscando.
Definitivamente no es la óptima. Si una persona está buscando el rendimiento óptimo, ¿no? El mejor, el 100%.
Que es lo que todos queremos en estos exámenes, obviamente.
Definitivamente,
¿no?
Lo ideal es que estos horarios se mantengan. En épocas de exámenes, bueno, es conocido que muchos alumnos se saltan el desayuno, la cena la aplazan para la madrugada.
A ver, Jessy, tú que estás todavía en finales, con la mano en el corazón, ¿cuántas veces comes en finales?
He visto un caramelo de limón.
Un caramelo de limón y un sublime. Nada más. No, pero ¿cuántas veces son las óptimas al día que tenemos que comer? Porque normalmente uno piensa que son 3 al día, pero ¿qué tan cierto es?
Lo ideal es que siempre se respeten las 3 comidas principales, ¿no? Eso es básico, como se dice, de cajón. Desayuno, almuerzo y cena. Y debe entrar las entrecomidas o las colaciones, que pueden ser media mañana y o media tarde. ¿De qué va a depender que entre una u otra? De los tiempos entre las comidas, del rendimiento que tenga esta persona, pero las 3 las tiene que cumplir.
Eso sí, por lo menos 3.
Sí, eso sí, definitivamente tiene que cumplirlo, ¿no?
Y ahora vamos a hablar de qué podemos comer para
las
optimizar
opciones.
Pero eso va a ser luego de unos pequeños comerciales. Así perfecto. Que, amigos de Zona PUC, escríbanos al Facebook de Zona PUC o al Facebook del Servicio de Salud PUC.
Deja tu caramelo.
Deja en tu caramelo y coméntenos cuáles son sus dudas sobre cómo optimizar su rendimiento en los exámenes o qué recomendaciones tienen o quieren qué dudas o qué consultas quieren darle aquí a nuestro nutricionista Ernesto, ¿no? Que está dispuesto a ayudarlos. Ya volvemos.
Universal per tutti gli uomini, neri, bianchi, gialli e marroni. Of the bass and highs. We like to
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Eres supersticioso.
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PU.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Estoy Verde. In December, drinking hot chara.
¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién canta?
¿Lo conoces?
Escucha las canciones más caletas de tus artistas favoritos. Solo en Lado Z, todos los viernes de 6 a 6 y media, en Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Y ya estamos de vuelta en Tu Salud en la PUC. Soy Fernando Velarde. Y el tema de hoy es cómo manejarnos, qué hacer en los exámenes finales, ¿no? Bueno, estábamos hablando con el licenciado Ernesto Godoy y ahora nos toca hablar un poco sobre cómo alimentarnos.
Exacto.
¿Qué alimentos son frutos de proteínas o qué nos hace bien para afrontar los exámenes? ¿Qué eleva nuestro rendimiento? ¿Nos da más memoria?
Los alimentos ideales para esta época son aquellos que tienen bastante omega 3 o contienen bastante omega 3, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Eso es importante conocerlo o saberlo, ¿no? No consumirlo por consumir, nada más. El omega 3 influye mucho sobre el rendimiento intelectual. Mejora atención, mejora concentración, mejora la memoria de corto y mediano plazo, ¿no? Que se utiliza mucho para estas épocas. Mejora todas las funciones cognitivas, ¿no? Lucidez, retención de información, procesos cognitivos, etc. Por lo tanto, en esta época, bueno, lo ideal es que sea todo el año, pero específicamente para esta época, lo ideal es que aumente el consumo de omega 3. Ahora, ¿dónde encuentras este omega 3? ¿En qué alimentos encuentras omega 3? El clásico o archi conocido pescado, o los pescados. Son excelentes fuentes de omega 3.
¿Los pescados de cualquier color?
De preferencia, o los que más contienen omega 3 son los pescados oscuros, ¿no? Que también les llaman pescados azules. Pero ¿qué opción encuentras aquí, en la universidad? ¿No?
Exacto.
O que puedas traer de casa. Una excelente opción u opciones son los frutos secos, nueces, pecanas, castañas, almendras, son alimentos ricos en omega 3. Puede ser como una media tarde, una entre comida, ¿no? O una hora antes.
Mientras uno está estudiando, puede ir mordiendo sus pecanas.
Sí, con un pequeño piqueo, ¿no? En vez del caramelo y limón, tus frutos secos.
Claro,
en vez de tu pay de limón, tufos secos.
Y algo que pasa bastante, bueno, me pasaba a mí en mi época de alumno, comer de pie, ¿no? A veces uno está apurado y está saliendo de la casa corriendo y agarra su triple, su pan y ¡fa! Se lo come. ¿Qué tan perjudicial puede ser? ¿Qué tan perjudicial puede ser comer de pie?
Sí, lo ideal es que la persona se alimente en un ambiente tranquilo para que la digestión sea la adecuada, que no haya muchas distracciones, porque la producción de jugo gástrico es la mejor, ¿no? Cuando la persona tiene una alimentación un poco apresurada, con tiempos muy cortos, bajo tensión, la producción de jugo gástrico no es la óptima, por lo tanto la digestión de los alimentos no va a ser la mejor, y por lo tanto cuando esos alimentos lleguen al intestino no va a haber mucha cantidad de nutrientes disponibles, ¿no? Esta digestión va a tomar más tiempo.
Pero sí. digamos que no queda de otra y tengo que comer de pie. Lo ideal sería
algo ligero.
Disminuir también la velocidad de
o yo recomendaría, bueno, consume algo muy ligero, ¿no? Si estás, porque muchos pacientes en la consulta a veces me cuentan, oye, mira, sabes que estoy contra el tiempo, tengo una clase a los minutos, pero luego de la clase, a la hora, a las dos horas, bueno, ahí tengo un break, tengo un receso, ¿no? Entonces podría ser algo muy ligero antes de esa actividad, como para que tu cuerpo reciba nutrientes, y una vez terminada la actividad o la clase, completar todo, toda la comida.
¿Y qué alimentos son perjudiciales para la memoria? ¿Qué alimentos deberíamos tratar de restringir un poco su consumo para que nuestro rendimiento sea el más óptimo posible?
Ahí en ese grupo entran los azúcares, pero los azúcares refinados, ¿no? Por ejemplo, tortas, postres, dulces, golosinas, chocolate, ¿no?
Y el tío Bigote, que escucha Zona PUC.
Oye, es cierto, un saludo para el tío Bigote, que nos está escuchando. Pero los alimentos que también tienen alto contenido de grasa, ¿no? Específicamente de esa forma, también intervienen o influyen negativamente en el rendimiento intelectual, ¿no?
Y justamente, y paradójicamente diría yo, son los alimentos que más consumimos durante etapas de finales, ¿no? Porque
exacto. Y también va a depender qué tipo de grasa, ¿no? Porque hace unos momentos he mencionado que lo ideal es que se consuma omega 3, que es una grasa. Pero lo que hay que evitar, o los que disminuyen el rendimiento, son las grasas saturadas, el exceso de colesterol, ¿no? Está demostrado que el rendimiento disminuye.
Claro. ¿Y qué otros alimentos podrían también ir en contra o a favor, en todo caso? El café, por ejemplo. El café es una bebida que nosotros tomamos bastante durante finales, porque normalmente estudiamos en las noches y hasta nos amanecemos por estudiar. Entonces, el café está presente siempre en nuestra vida universitaria. ¿Es recomendable el café? ¿Cuánto es la dosis que debemos...? Sí, el café es
excelente. Y qué curioso que lo menciones, porque en esta época es donde el consumo del café se eleva mucho más. Y pasado los exámenes, el consumo disminuye, ¿no? Y lo ideal es que el consumo sea, bueno, durante todo el año, ¿no? Somos un país que consume poco café. Datos del Ministerio de la Producción nos dicen que un peruano promedio, o el consumo promedio de café, el peruano, está aproximadamente en 500 gramos al año. Otros países tienen consumos de 5 kilos, de más de 7 kilos u 8 kilogramos, ¿no? Y ¿por qué yo recomendaría que se aumente el consumo del café? Porque está demostrado, ¿no? Y se sabe que tiene muchas propiedades sobre el sistema nervioso: concentración, atención, lucidez, activa el metabolismo, es fuente de calcio, es fuente de hierro, tiene poderosos antioxidantes.
¿Y como máximo cuántas tazas usted recomendaría? Porque no nos vamos a tomar una jarra entera.
Claro, puedes tomar 2-3 tazas de café.
¿Diarias?
Siempre y cuando, sí, al día. Siempre y cuando no tengas no estés bajo algún tratamiento médico, no tengas problemas para conciliar el sueño, no estés bajo muchos niveles de estrés, ¿no? O muchos niveles de ansiedad, o por ejemplo que no presentes actualmente gastritis. Muchos de nuestros alumnos presentan gastritis y consumen en esta época café porque sienten que les ayuda, ¿no? Para mantener el rendimiento intelectual.
¿Y el Red Bull, por ejemplo, o los energizantes que también utilizamos
para
estudiar?
Ahí habría que cuidar el consumo, en no excederse, ¿no? Me refiero específicamente a no tomar en exceso. Una botella de Red Bull contiene de cafeína un equivalente a 2-3 tazas de café, pero café cargado, ¿no?
O sea, ya estaríamos en el límite.
Exacto, ya estaríamos en el límite, ¿no? Y si es que además de ese Red Bull te tomas un café más o aumentas las dosis, puedes tener efectos desagradables, ¿no? Muchas personas presentan temblores, presentan taquicardia, sienten que se aceleran, les duele la cabeza, hay una sudoración profusa, ¿no? No pueden fijar la vista o la mirada, ¿no? Entonces tendrías un efecto contrario a lo que la persona está buscando, ¿no?
Claro, en efecto. Y en cuanto a la forma de ingerir los alimentos, ¿no? ¿Usted recomienda hacer un pare en las actividades? Digamos, si uno está estudiando y puede almorzar, ir almorzando e ir estudiando al mismo tiempo. ¿Eso en realidad afecta o puede ser un mito nomás?
Sí, sí influye un poco. Como había mencionado, lo ideal es que esta alimentación sea en un ambiente y en un momento de tranquilidad, ¿no? De paz, que no se esté bajo la tensión o el estrés, porque el estrés lo que hace es genera un efecto sobre el cerebro, el cual envía una señal al sistema digestivo y disminuye la producción de jugo gástrico. Uh-huh. Por lo tanto, mientras se está en la actividad de la lectura, y sobre todo si es bajo estrés o un poco de tensión, ¿no?, por los exámenes, junto con la alimentación va a generar una digestión inadecuada o una indigestión.
Entonces lo que pasa es que nos aceleramos internamente.
Exacto.
Nos aceleramos, estamos alerta al peligro,
estás,
digamos.
Muy tenso, muy alerta, estás estresado, ¿no? No es una digestión adecuada. Y es más, las personas que estudian bastante y permanecen mucho tiempo sentados estudiando, también yo les recomendaría que se den una pausa, una caminata, para activar nuevamente el sistema circulatorio, y eso te va a ayudar a que la concentración mejore.
Pero para cerrar el tema de la velocidad al comer, entonces lo importante y lo que quiero que la gente tenga claro es la importancia de comer sentado, sin distracciones, no masticar bien, no lentamente. Y digamos, eso va a ayudar a que nuestra digestión sea la óptima y que podamos rendir lo que debamos rendir, digamos.
Sí, definitivamente. La digestión va a ser mucho mejor, por lo tanto el rendimiento va a ser mucho mejor, ¿no? O sea, si estás buscando un rendimiento óptimo o el mejor rendimiento, que obviamente en esta época o estas semanas todos nuestros alumnos lo están buscando, La digestión o la buena digestión definitivamente va a ser una ayuda más, ¿no?, una herramienta más para que tu rendimiento sea el que buscas, ¿no?
Sí, mejor. Y además me ha pasado que siento que cuando como más rápido, digamos, puedo comer más. ¿Eso es cierto?
Es cierto, sí. Eso es completamente cierto. La persona que se alimenta con más rapidez siempre va a ingerir más, porque esta deja de comer una vez que se llena, ¿no?, o ya consume todo el plato, todo lo que le han servido, ¿no? El cerebro tiene la característica que le toma un poco más de tiempo enviar la señal, ¿no?, enviarte la información de que ya estás satisfecho, ¿no? Y por lo tanto, ese envío de señal un poco lento hace que la persona que come rápido puede ingerir cantidades considerables,
¿no?, y a la hora
repetir la porción.
Uh-huh. Y entonces, digamos que hay que tratar de hacer un pequeño ejemplo de cómo alimentarnos en un día de finales, por ejemplo, ¿no? En la mañana, ¿qué le recomendaría a la gente tomar a desayuno?
En la mañana lo ideal es que arranques con un buen aporte de proteínas, y una proteína excelente, tiene cantidad de aminoácidos de alto valor biológico, son los huevos, ¿no?
Un huevo duro, un huevo frito.
Duro, revuelto, sancochado, un omelette, en ocasiones puede ser un huevo frito, ¿no? No, no es necesario restringirlo.
Ok, ¿y para tomar un huevo, cómo podríamos acompañarlo?
Tiene que entrar también un carbohidrato, pues carbohidratos ideales para el desayuno, tienes la avena, los panes también son válidos. Tostada,
claro, hay que tratar de hacerlo lo más cortito posible, o sea, un huevo lo fríes al toque y un pan.
Un pan, ¿no?, o un par de tajadas de pan de molde, uh-huh, y una fruta que es la que te va a aportar vitaminas y minerales, ¿no? La fruta que sea, al menos en esta estación, recomendaría una fruta cítrica, uh-huh, que aporte vitamina C.
Y para tomar, ¿qué podemos tomar?
Puede ser también junto con un vaso de jugo de frutas O incluso podría ser una taza de café.
Una taza de café.
Que estimule al sistema nervioso.
Y este desayuno no te demora de prepararlo ni 2 minutos, creo.
No, es claro, veloz. Ingerirlo, lo estás ingiriendo en 7 minutos.
¿No? Y prepararlo es rapidísimo, ¿no? Porque sí, una taza de café.
Café.
El huevo, que es lo que más demoraría.
Exacto.
La fruta ya está lista.
O puede ser yogur también, ¿no? Que es una buena fuente de proteínas, tienes carbohidratos, también tienes ahí tu aporte de grasa que tiene función energética, ¿no?
Digamos que para, ya eso es el desayuno, para la media mañana unos cuantos frutitos secos estaría bien.
Pueden ser frutos secos, puede ser una fruta nuevamente.
Una fruta nuevamente. Y para el almuerzo, el omega 3.
Sí, ahí entra... Como fuente de omega 3 está el pescado, los vegetales también, buena fuente de vitaminas, minerales, que le puedes agregar aceite de oliva, aceite de sacha inchi, que no se utiliza mucho, no muchos lo conocen, y también es una excelente fuente de omega 3.
Vegetales, pescado y...
Y tu carbohidrato, que puede ser arroz.
Papa.
Muchos le temen al arroz, que te hace ganar peso. Dices, no es cierto. Una cantidad adecuada no te va a hacer ganar peso y te va a dar un buen rendimiento, no tanto físico como intelectual.
Nos estamos olvidando del agua. ¿Dónde está presente el agua?
Todo el día. Hasta ahora no tiene que estar todo el día. Buena observación. Tiene que estar todo el día. Lo ideal es que toda persona por lo menos llegue al 1.5 litros de agua, que eso en botellas equivale a 2 botellas personales y media. Botellas y media. O en vasos, a 6 vasos. Pero aquí hay un detalle o una observación importante. Cuando se habla de hidratación, es cierto, el agua obviamente está, pero... Puede ser infusiones, puede ser refrescos naturales, puede ser jugos naturales, evitando gaseosas, jugos de caja, jugos de sobres. Por favor, evita las gaseosas, no es mucho azúcar, no te va a ayudar para tu rendimiento. Si quieres un buen rendimiento, hidratación como agua, infusiones, jugos de frutas, incluso puede ser café.
Más tenemos café que irnos un corte, pero seguimos hablando de eso cuando regresemos.
Genial.
Ok, nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos para seguir hablando de cómo afrontar los exámenes. Ya volvemos.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes, aquí por Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como... ¡Uno, dos!
Que la de anatomía te enseñara a...
cosechar nalgas de 14 quilates.
Que historia del Perú te pasara...
Camina Luz María que al
fin... Y tenías el lenguaje de...
Pica, pica.
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por Zona PUC, cada martes a las 7 de la noche.
Enrique Martín en revistas lo recuerda.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
¡Hola! ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere!
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC. Nos escuchan hasta en otras galaxias.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión! Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8. Por Zona.
Me gustan como tú. Rebeldes.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
La mejor década. Los mejores mundiales. Y las últimas noticias del fútbol internacional. Este y todos los viernes a las 3 de la tarde, Fútbol y Noventas, por Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Ya estamos de vuelta en Tu Salud en la PUC. Son las 4:39 y bueno, estábamos hablando acerca de cómo alimentarnos, ¿no? Cómo alimentarnos durante los exámenes. Estábamos en la hora del almuerzo. ¿Qué podemos consumir a la hora del almuerzo? Algo rápido, así.
Algo rápido, práctico. Las opciones que tenemos aquí bueno, incluyen todos los carbohidratos. No habíamos hablado de las proteínas del almuerzo, el pescado es el ideal, pero muchas veces es una opción un poco difícil de encontrar, no se tiene tanto a la mano. Las demás proteínas también son buenas, ¿no? Estamos hablando de pollo, de res.
Hay que tratar de evitar de que sean fritas nomás.
Sería bueno, sí, evitarlas, aunque de vez en cuando, si es que entran con moderación, no va a perjudicar la salud de la persona, no va a hacer que esta persona gane peso y tampoco va a hacer que el rendimiento de la persona disminuya, ¿no? Uh-huh. A no ser que se abuse de esa preparación.
Digamos que un almuerzo, una presa normal en el almuerzo no causaría ningún...
No hay ningún problema, o sea, es válido, ¿no? Puede ser tipo guiso, estofado, saltado a la plancha, al horno, escabeche, etcétera, ¿no?
Ay, entonces ahí podemos almorzar normal. Y normal. Ya, digamos en media tarde, ¿qué podríamos consumir?
En media tarde yo sí recomendaría que entre también bastante los frutos secos, ¿no? Porque luego del rendimiento del día, luego del trajín del día, ya desde la última comida del almuerzo, el rendimiento intelectual decae un poco. Y los frutos secos, por ser una excelente fuente de omega 3, que es una grasa, influye sobre tu sistema nervioso y además esa grasa tiene la función energética, como toda grasa. Por lo tanto, para el rendimiento que se necesita durante esas horas, nuestros alumnos mantienen el rendimiento o sus actividades continúan hasta 10, 11, medianoche. Los frutos secos a media tarde son opciones excelentes.
Con su tacita de café más.
También, claro. No se recomienda, ¿no? En teoría no se recomienda que el café entre de noche.
Okay.
¿No? No es el ideal. Pero sabemos que la mayoría de alumnos lo utilizan, ¿no? De noche. Pero si se busca un consumo saludable, que esto genere el efecto benéfico del rendimiento del sistema nervioso y la prevención de todas las enfermedades que tiene el café, que tiene todas esas características saludables, lo ideal es que este entre hasta la media tarde.
Uh-huh. ¿Y en la noche? ¿A la hora de...?
En la noche se recomienda que sea ligero, ¿no? Esa uh-huh. recomendación que muchos han escuchado de desayuna bastante, desayuna como rey, almuerza, ¿no? Un poco más ligero y en la noche más ligero, ¿no? Como príncipe.
Y cena como mendigo.
Ya, es correcto, ¿no? Tiene una base, tiene un fundamento y es el que en la noche la digestión es más lenta. Entonces, para que la digestión sea la adecuada, que esto no interfiera con tu rendimiento, que te sientas ligero, ¿no? Y apto para cualquier actividad, se recomienda que sea ligero, puede ser como un desayuno, un lunch. Muchos tenemos la costumbre de lo que preparan, el almuerzo que preparan en casa, uh-huh. te separan la porción para la noche.
Exacto.
Eso es clásico, ¿no? Sí. Oye, yo siempre como lo del almuerzo, ¿no? Oye, ya llego a mi casa y tengo mi porción. Es válido, se puede hacer. Pero se recomienda o yo recomiendo que esta porción sea menor. O sea, puedes aplicar las mismas opciones que el almuerzo, puede ser como un almuerzo, pero en una porción mucho menor, ¿no? Para que tu digestión se vea favorecida.
Y digamos que vamos a ponernos en el lugar de los alumnos, ¿no? ¿Qué pasa si me voy a amanecer? Sí o sí, me voy a amanecer. Entonces, me va a dar hambre y voy a comer. Digamos, a una alta hora de la noche.
Sí.
¿Qué cosas podría comer, digamos, para que no afecte tanto mi rendimiento?
Es algo que en la madrugada, por cualquier motivo que la persona se amanezca, siempre va a estimularse el apetito, ¿no? Como se está en vigilia, el sistema digestivo también está activo, ¿no? Está despierto, por así decirlo. Pero como esta persona, o en el caso del alumno, busca algo para mantener esa actividad, ese rendimiento intelectual, lo ideal es que esto sea ligero y que te aporte un combustible de buena calidad, ¿no? Y puede ser, incluso podría ser un sándwich, puede ser un poco de yogurt, algo muy ligero como unas cuantas aceitunas, unas cuantas tajadas de queso, ¿no? O sea, ahí lo que debe tener en cuenta el alumno es que debe ingresar algo para que mantenga tu rendimiento la hora o dos horas o tres horas posteriores, ¿no? Que es lo que estás buscando. O sea, no debe ser una alimentación copiosa, ¿no? No dispones de muchas horas por delante para utilizarlo. Ahora, estamos hablando de una sugerencia en el caso de que te amanezca, ¿no? Pero todos sabemos que no es el ideal.
Exacto.
¿No? No es el ideal, ¿no? Se está fomentando el consumo de alimentos en la madrugada. No, es como una ayuda, una herramienta para la persona que, bueno, por X motivos necesita, ¿no? Quedarse de madrugada o amanecerse.
Aquí nos escribe nuestro amigo Cristian Bedón y nos pregunta, ¿qué relación hay entre el azúcar?
Lo conozco, es
claro, conocido, ha estado aquí hace unos días.
Un saludo para nuestro amigo Cristian, gran colaborador
y del Servicio de Salud. Y a toda la gente del laboratorio.
A toda la gente del laboratorio, del Servicio de Salud, ¿no? Un buen grupo de profesionales.
Exacto. Nos pregunta, ¿qué relación hay entre el azúcar y el funcionamiento cognitivo?
El azúcar es una sustancia que estimula bastante al cerebro, ¿no? La neurona o las neuronas utilizan el azúcar como combustible principal. Por eso, por esa razón, es que no se debe eliminar los carbohidratos. ¿No? Los carbohidratos son fuentes de azúcares y los carbohidratos tienen que entrar en la alimentación, ¿no? El consumo de carbohidratos mejora la función cognitiva, ¿no? Mejora la función del sistema nervioso. Si estás buscando buen rendimiento intelectual, ¿no? Y necesitas que tu sistema nervioso, que tu cerebro, tu función cognitiva sea la mejor, debe entrar azúcares, pero azúcares saludables. Esa es la diferencia, ¿no? Cuando hace unos minutos, ¿no? En el programa se mencionó de que consumes tortas, consumes golosinas, consumes postres. Son azúcares, sí, lo son, pero son azúcares refinados. No contiene vitaminas, no contiene minerales, no contiene fibra, ¿no? Es una cantidad muy alta de azúcares versus azúcares de la fruta, ¿no? Son azúcares que no están en grandes cantidades, vienen junto con vitaminas, vienen junto con minerales, tiene antioxidantes, tiene fibra, ¿no? O sea, el azúcar sí es necesario, incluso favorece para el rendimiento o al rendimiento, pero lo ideal es que sea un azúcar proveniente de frutas.
De frutas, ok.
Exacto.
Y hay algo que nosotros también dejamos de lado a la hora de que estamos en finales, y esa es la actividad física, ¿no?
Sí.
Y es algo que es fundamental para nuestro rendimiento también, ¿no?
Es fundamental, ¿no? Una actividad física como mejora, o la actividad física como mejora la función cardiovascular, aumenta el flujo sanguíneo, potencia el sistema inmunológico, potencia el sistema nervioso, porque llega mayor cantidad de sangre al cerebro. Al llegar mayor cantidad de sangre, significa que está llegando más oxígeno, vitaminas, minerales y todos los nutrientes, ¿no? El rendimiento, la actividad física siempre va a elevar el rendimiento intelectual. Tienes que darte un tiempo, hay unos minutos para que hagas actividad
física. A ver, hay que darle algunas recomendaciones, así, porque a veces no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo, sí, menos en finales. Pero, por ejemplo, si no vives muy lejos, puedes ir caminando. a la universidad.
Puedes venir, ir caminando, puedes venir en bicicleta, ¿no? Como lo hace nuestro amigo Cristian.
Puedes subir, subir las escaleras, es fundamental. A veces usamos el ascensor por costumbre.
Por costumbre, exacto, ¿no? Un poco de pereza, ¿no? No estamos tan acostumbrados. Y subir las escaleras es una gran actividad, ¿no? Uh-huh. Estimula bastante los músculos, ¿no? Los músculos del extremidad inferior, el sistema circulatorio, ¿no? O incluso he tenido algunos pacientes que me han contado que se dan una ida y vuelta al tontódromo.
Claro, que es la avenida para los que nos están escuchando, que es la avenida principal, peatonal de la universidad, ¿no? Así. Además, es muy bueno porque así también vas reduciendo tus niveles de estrés, ¿no? Y de ansiedad, con un poco de ejercicio, ¿no?
Así es, ¿no? La actividad física, al estar involucrada el trabajo muscular o la contracción muscular, disminuye los niveles de estrés.
Claro, porque en realidad es un problema, ¿no? Porque, ¿cómo se manifiesta el estrés, por ejemplo? ¿No? Se manifiesta la contracción muscular, ¿no?
Sí, dolores de cabeza, dolores de espalda.
De cuello.
Dolores de cuello, ¿no? La espalda baja, estás ansioso, te dan ganas de comer más, ¿no? Como dicen algunos pacientes, inconscientemente como más, ¿no? Y luego, con las horas o con los días, me doy cuenta que me ha alimentado más.
Yo me imagino que usted también deben llegarles casos de acidez estomacal, ¿no? O sea, cuando estoy bajo estrés me da acidez, ¿no?
Sí, así es, ¿no? Mucho esos cambios en la alimentación, de que te saltas el desayuno, ¿no? O estoy contra el tiempo y el examen se me viene y almuerzo más tarde o a veces no almuerzo, sí genera problemas de indigestión.
Eso, ahí está la importancia, pues, de organizarnos un poco mejor, porque muchas veces el estrés se da por una falta de organización, una falta de planeamiento, de planificar tus exámenes, ¿no?
Estudias a última hora.
Y
un día antes.
Claro, o sí. O también es bueno a veces desconectarse, ¿no? Desconectarse de todo, de las redes sociales, de los amigos, un poco, ¿no? Para enfocarse en lo importante que es el estudio.
Bueno, también es una es un indicador, o eso también demuestra que algunas personas aún no tienen buenos hábitos de nutrición. Una persona que tiene buenos hábitos nutricionales, uh-huh, los mantiene incluso durante las épocas de exámenes, ¿no? Y esta persona, te lo puedo asegurar, va a manifestar que su rendimiento siempre es alto, ¿no? O sea, va a tener un buen rendimiento físico, un buen rendimiento intelectual, una buena atención, concentración.
Entonces eso es genial. Entonces llevar una nutrición adecuada, una nutrición ordenada y planificada, sí, es una muy buena forma también de ayudarnos a nosotros a replicar esta organización en nuestros diversos ámbitos de la vida, ¿no?
Sí, sí, definitivamente. Muchas personas, o bueno, en este caso, ¿no?, nuestros alumnos desconocen que la mala alimentación genera bajo rendimiento intelectual, ¿no? Muchos de nuestros alumnos saben qué alimentos son perjudiciales, ¿no?, pero parece que aún no conciben que esto también se traduce en su rendimiento o físico o intelectual, que, bueno, la universidad les demanda, ¿no? Si los hábitos de alimentación cambian de forma positiva, el rendimiento es seguro. Es seguro que el rendimiento mejora, ¿no? La persona aumentaría las capacidades de atención, lucidez y retención de información.
Pero creo que he leído que es un 25% aproximadamente.
Aproximadamente.
Es un montón.
Es un montón, claro. Es bastante, ¿no? No necesitaría esta persona de leer nuevamente los textos, la información, ¿no?, que se les brindan. Es más, ya que estamos hablando de la época de exámenes y de rendimiento, el sueño también influye mucho en el rendimiento, ¿no?
Ah, claro, por supuesto. En realidad, nosotros tenemos que ver un poco más allá del corto plazo, ¿no? Tenemos que ver la planificación, ¿no? El largo plazo es fundamental. A veces uno dice, ¿no? Ah, ok, no duermo hoy día y porque estoy en exámenes, pero en realidad estamos jugando en contra.
Así es.
Estamos jugando en contra de nuestro rendimiento, ¿no? Sí, o me salto esta comida, o no hago ejercicio. Entonces, por ahí
esta
está,
semana
ahí...
no más que exámenes no voy a hacer actividad física.
Claro,
no,
pero tu cerebro y tu cuerpo te va a decir, ya, pero esta semana no más también voy a pensar menos, uh-huh, o voy a rendir menos.
Así es, ¿no? Lo que yo sí quiero enviar el mensaje a los alumnos es que en estos días, o bueno, los que nos están escuchando el día de hoy, que puedan hacer los cambios, ¿no? Y que adquieran unos hábitos de vida saludable para que esto, como has mencionado, se mantenga a largo plazo, ¿no? Que ya sea parte de un estilo de vida saludable, ¿no? Que es lo que se buscan. Porque si no, esto va a ser repetitivo, ¿no? En el próximo semestre y en la próxima etapa de exámenes, nuevamente con estos hábitos que no son saludables o no les va a favorecer.
Claro, ¿y cómo comenzar a ser ordenado? ¿Cómo comenzar a ser planificado? Podemos comenzar con los hábitos de la alimentación.
Así es.
Vamos a sacar una cita con el doctor Ernesto Godoy, Servicio de Salud. ¿Qué días está acompañándonos?
Claro, recuerden que hay un servicio de nutrición, ¿no? En nuestro servicio de salud. Estamos de lunes a sábado, ¿no? Entre mañana y tarde. El plan de alimentación, lo que se busca con estos planes de alimentación es mejorar estilos de vida, ¿no? Muchos de nuestros pacientes, bueno, la mayoría alumnado, ¿no? Que vienen durante esta etapa, se les hace un plan de alimentación para que el rendimiento intelectual sea el mejor, ¿no? Pero lo ideal es que esto sea perenne, ¿no? Que esto,
claro, que no solamente sea por una cita o por el tiempo que está yendo el servicio, sino que la planificación y la alimentación sean sostenidas para toda la vida.
Claro, estamos ahí para ayudarlos.
Nos tenemos que ir al último corte y ya volvemos con el último bloque. Ajá.
Si no quieres escuchar moves como
Take, Wong,
Bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Sonapu.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes. Aquí, por Zona Pop.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí. ¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8.
Por Zona Pop. Me gustan como tú.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Estados Unidos usó cannabis contra los nazis?
¿Y que necesitas fumar 800 cigarrillos de marihuana en 20 minutos para morir de sobredosis?
En Cultura 420 te ayudamos a romper con los mitos sobre la marihuana.
Cultura 420, todos los lunes a las 6 de la tarde
por Zona PUC. ¿Sabías que durante...
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chewbacca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chewbacca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
¿Eso es pop o rock? Creo que sí. ¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8. Por
y a
Zona
mí me gustan como tú. Rebeldes obstinadas.
Y ya estamos lamentablemente con el último bloque. Ya no nos queda mucho tiempo, Ernesto, lamentablemente. Así que, bueno, hay que hablar un poco los comentarios finales, hay que cerrar ideas, ¿no?
Sí, bueno, el mensaje que debe quedar aquí es que la alimentación definitivamente influye en los rendimientos. Si esta es saludable, el rendimiento va a ser mejor, el mejor, ¿no? Y es lo ideal, ¿no? Lo que se busca en toda persona, y estoy seguro que lo que toda persona busca es que el rendimiento sea el óptimo. Se llama una óptima calidad de vida y el rendimiento intelectual que sea el mejor por la demanda que la universidad genera, pues, ¿no? Aquí en nuestros alumnos.
Sí, bueno, y bueno, de mi parte quería decirles que no se olviden, por favor, de organizarse. Es importantísimo la organización, ¿no? Para no afrontar los avares de los exámenes a última hora, ¿no? Y bueno, eso al final nos va a ayudar a nuestro mejor rendimiento, ¿no? También darles unas recomendaciones rapiditas, ¿no? Por ejemplo, la respiración para bajar los niveles de estrés, de ansiedad, es muy muy importante y es facilísima y la puedes usar en cualquier momento, ¿no? O sea, respirar, algunas técnicas de relajación muscular, de respiración con el diagma, que la podemos buscar en YouTube o en Google, buscan unos minutitos, 2 minutos, 3 minutos, y bueno, los efectos son realmente beneficiosos, ¿no? También en estudios, hay técnicas de estudio, está el psicopedagógico, que nos pueden ayudar también, bueno, con estas técnicas de estudio. ¿Qué más?
Estudiar actividad física.
Actividad, ¿no? Física.
Párate unos minutos.
La importancia de estudiar en grupo también, por ejemplo, ¿no?
Así es una excelente herramienta.
Estudias primero de forma particular y luego una hora, media hora con unos amigos, repasando lo que han estudiado, compartiendo, hasta enseñándole al que no sabe, aprendes también.
Claro, así es,
¿no? Entonces, o refuerzas tus conocimientos, ¿no? Así que, bueno, trabajar en grupo va a ser importante, y mantenerse motivados y enfocados también, ¿no? A veces uno está un poco con muchas dudas acerca de si le va a salir bien. Eso genera angustia y no ayuda en nada, ¿no? Así que estar enfocados, mantener sus objetivos claros, les va a ayudar mucho.
Mejor en esta semana de exámenes a todos nuestros alumnos, que les va a ir muy bien.
Y lamentablemente, Ernesto, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por seguir escuchándonos, y ya, la próxima semana les traemos más novedades. Esto fue Tu Salud en la PUC.